Centroamérica es una región privilegiada, la cintura de América. Es una franja relativamente angosta en la cual los océanos Atlántico y Pacífico casi se besan. Tiene un potencial geoestratégico impresionante, bañado de recursos naturales diversos y riquísimos. Una pequeña muestra del potencial de esta región lo vemos en el exitoso proyecto del Canal de Panamá. Lamentablemente, la región también es una de las más desiguales del mundo y con los niveles de violencia más altos también registrados entre las naciones del planeta. El día de hoy vamos a analizar este último problema. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en la región de Centroamérica? Para ello hemos invitado a un especialista, a Ricardo Romero. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Honduras y también cuenta con una licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Odyssée de Bruselas, Bélgica. Él está aquí para contarnos cuáles son las razones históricas que han desembocado en la terrible situación de inseguridad en Centroamérica y nos vamos a especificar en el problema de las maras. Acompáñeme, vamos a tener un muy buen podcast lleno de historia, lleno de una plática muy interesante. Es usted muy bienvenido. Esto es Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Bienvenido. Muchas gracias, primero que nada, al licenciado Ricardo Romero por estar aquí en Futuros. Tenemos el gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, licenciado.
Gracias, César. Gracias al Instituto de Política Internacional por la invitación, por invitarme aquí a conversar con ustedes.
Y usted pues va a ser el padrino de una de las líneas de este podcast que tiene que ver con el tema de seguridad.
Las maras o pandillas, como se les conoce en El Salvador, son las protagonistas de una historia de violencia y crimen que ha azotado este país por las últimas décadas.
Es un tema que traemos desde muchos años atrás y para nadie es un secreto, eso es un problema serio que ni siquiera en un año del presidente lo va a poder cambiar.
Vamos a hablar de uno de los fenómenos que más ha fascinado, preocupado, derramado sangre, lágrimas. Una de las pandillas más famosas del Nuevo Mundo, las maras. Vamos a platicar sobre el fenómeno de las maras. Para eso tenemos aquí a Ricardo Romero. Cuéntanos un poco más, un poco del contexto general. En caso de que tengamos alguna escucha que no sepa ¿quiénes son las maras o dónde ocurren? Cuéntenos un poco del contexto general donde se desenvuelve este fenómeno.
Pues para comenzar, siempre parece siempre muy interesante. En México se comete un error y eso ha sido discutido muchas veces ya por la Real Academia de Española, que ustedes se refieren a los maras. Y en verdad es femenino, es las maras. En principio, las maras se refiere a pandillas juveniles organizadas en Latinoamérica, uh-huh. Principalmente, como tú lo has dicho, en este caso vamos a hablar de Centroamérica, y me especifico más a tres países de los que trataré uh-huh. de hablar, que son El Salvador, Honduras y Guatemala.
¿Por qué estos tres países?
Es el famoso Triángulo del Norte, César. No sé si es muy famoso el Triángulo del Norte por ser violento, pero también porque en verdad la droga que va hacia México y que después carteles como el Cartel de Juárez o el Cartel del Golfo llevan hacia los Estados Unidos, pues llega a este Triángulo del Norte. Entonces el Triángulo del Norte es muy conocido dentro de la geopolítica como el famoso caliente Triángulo del Norte de estos países centroamericanos.
Muy bien. Perfecto. Cuéntenos un poco sobre estos países en términos generales.
O sea que Centroamérica es una región que se dividió en cinco países, una colonia española, como como ustedes lo fueron en México. En un momento estuvimos anexados a ustedes en México por un corto periodo, yo creo que no va más de 3 años. Centroamérica en verdad se independiza muy poco después de ustedes y se convierten en 5 repúblicas que tienen grandes problemas para incorporarse al mercado internacional.
¿Por qué?
Se hicieron muchos intentos, pero creo que el más favorecido fue Costa Rica, que se integra con el café. El café se vende como un producto internacional ya a finales del siglo XIX y no es por algo que Costa Rica es uno de los países más desarrollados de Centroamérica. El Salvador le sigue los pasos muy, 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 de una forma muy interesante. Guatemala, que era la provincia más rica de Centroamérica en el periodo colonial, pues tiene un desarrollo ya muy intenso con terratenientes con grandes propiedades y una economía poco agraria. Honduras, del país del que provengo, hondureño, pues es un país, creo que de los últimos que se quiere integrar ese mercado internacional haciendo reformas liberales a finales del siglo XIX.
Y ahora que ya estamos entrando en la parte de los antecedentes históricos, la conformación histórica de la Centroamérica actual, a grandes rasgos. Si uno revisa la historia de Centroamérica, se habla durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX de dos fuerzas políticas, los liberales contra los conservadores. ¿Tú crees que esta división clásica de la política centroamericana es correcta o te parece que hay más fuerzas políticas? ¿Cómo ves el desenvolvimiento de las fuerzas políticas en Centroamérica? ¿Sí es un buen referente ver esto de conservadores contra liberales?
Sí y no, ¿cómo decirlo? Es como.
Que sí, ¿por qué no?
Creo que sí, porque la Revolución Francesa, la misma independencia norteamericana tuvieron grandes influencias en los pensamientos de los centroamericanos. Y creo que hubo mucha gente que vio esos pensamientos de iluminación y tuvieron mucha influencia, y creo que de ahí aparece un sector muy liberal, pero no debemos recordar que en verdad los políticos centroamericanos todos son criollos, o sea, son descendientes de españoles. ¿Y qué significa esto? No eran pobres, o sea, eran todos los políticos del siglo XIX y creo principio la primera mitad del siglo XX en Honduras y en Centroamérica, era gente muy rica, o sea, nadie llegaba a la política por como por ejemplo. Ahora tú dices, yo soy César y yo me gusta la política y me voy a México y me meto al PRI y bueno, hago tal cosa. Por un ejemplo, te digo, no sé cuáles son tus gustos políticos, pero lo que te quiero decir es, en ese tiempo no era así, simplemente era que
Claro.
tú vienes de una familia, por ejemplo, los Mendoza, y los Mendoza son una familia de abolengo,
Claro.
y bueno, te convertías simplemente. Creo que en esa parte sí, pero lo que sí es evidente es que los políticos centroamericanos lo que hacen es simplemente tomar partido en los intereses del capital norteamericano. O sea, era como, por ejemplo, yo soy el general Lorenzo Zelaya y la compañía Standard Fruit Company me dice, mira, te vamos a invertir 20 mil dólares. No te vamos a invertir, pero te vamos a dar 20 mil dólares. ¿Por qué? Para que te levantes y crees un gobierno y nos des 10 concesiones. Esa era la política centroamericana, más que liberales y conservadores.
Claro.
Hablemos de la independencia, que entendería que la independencia es una empresa criolla.
Sí, fue una empresa criolla en el sentido que fueron criollos quienes se preocuparon por hacerla en aquel contexto de septiembre de 1821. Fueron criollos quienes redactaron el acta de independencia, justamente la sesión que tuvo la Junta Gubernativa de Guatemala el 15 de septiembre, ¿no? Y fue una empresa criolla también en el sentido que fueron ellos los que abanderaron, lideraron, ¿no? Este proceso a partir de ahí.
Yo creo que en el caso de Centroamérica, como en el caso de México, esta lucha de liberales contra conservadores fue una lucha superflua. Ocultaba una estructura de castas no terminó de desaparecer, bueno, en México yo pondría que hasta la Revolución Mexicana. Durante todo el siglo XIX, lo mismo pasa con México. Los liberales y los conservadores eran gente de clase alta, salvo la gran excepción de Benito Juárez, que llega a ser presidente siendo un indígena de Oaxaca. Pero fuera de Benito Juárez, la enorme cantidad son criollos, que se debatía, ¿no?, este asunto de México debe ser una república o un imperio, o una república conservadora, o una república liberal. Pero el sistema de castas se mantuvo intacto hasta que viene la Revolución Mexicana, que destruye la propiedad de la tierra de los grandes latifundistas, se crea un régimen corporativo, ¿no?
Y en Centroamérica no tuvimos esa revolución, ¿eh? Por ejemplo, Centroamérica la tuvieron en la segunda década del siglo XX, la tuvieron ustedes y nosotros no la tuvimos. O sea, Centroamérica no ha tenido una revolución social política, todavía aún no, puedo decirlo.
Ya, perfecto. Pues entrando un poco más al siglo XX, inmediatamente antes de hablar ya de las maras, esta parte de la Guerra Fría también creo que es muy importante en Centroamérica porque ocurren nuevas fuerzas políticas vinculadas a lo que se le llamó el bloque socialista, ¿no? En el caso específicamente de Nicaragua, fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre este periodo, la Guerra Fría en Centroamérica?
Claro, claro, es un periodo muy importante y que tiene y que podemos encontrar causas después de la problemática de las maras.
Guatemala enarboló el estandarte de una independencia política al desarrollar su periodo nacionalista y soberana. No obstante, la presión estadounidense para involucrar al país en la Guerra de Corea. Semejante rebeldía fue desde un principio asimilada por Estados Unidos como comunismo. Si Arévalo no había gozado de simpatías en el régimen estadounidense por su declarado nacionalismo, Árbenz pasó a ser el verdadero demonio comunista por haber atacado la dependencia económica hacia los Estados Unidos y la explotación interna. A partir de la reforma agraria que afectaba las tierras incultas de la United Fruit Company, las políticas de Estado impulsadas por el gobierno de Árbenz alcanza a la población históricamente marginada del desarrollo. La clase alta se vio desplazada por el crecimiento económico y el bienestar que en escasos meses de reforma agraria se habían alcanzado en el campo. Guatemala se convierte entonces en un emblema al que había que acabar antes que inspirara otros procesos semejantes en el patio trasero. Y más allá, cualquier procedimiento para lograrlo era legítimo, pues la seguridad de Estados Unidos estaba en juego.
O sea que es importante que hablemos de este tema, creo, y me gusta que me lo preguntas, César, porque en verdad la guerra civil o la guerra contra el comunismo en Centroamérica fue una guerra muy despiadada. Uh-huh. No, si tú googleas y pones el Iran Gate o pones el cosas así como los contras, vas a ver un montón de escándalos que hubieron en Estados Unidos por financiación irregular de grupos paramilitares en Centroamérica. O sea, lo que te quiero decir es, y quizás te lo voy a empezar más de nuevo, el conflicto en Centroamérica sucede que como esa guerra de caudillos, uh-huh, no traía ningún cambio a una sociedad completamente no industrializada, una sociedad muy desigual. Uh-huh. Aparecen brotes muy violentos y uno de ellos es Sandino, por ejemplo, en Nicaragua, claro. Un Sandino muy famoso, Jacobo Árbenz en Guatemala, esa revolución donde ya el Che Guevara está presente en Guatemala.
Claro, en los 50.
Se le da un golpe de Estado a Árbenz, una revolución muy, muy democrática de Árbenz, pero es, uh-huh, por un golpe de Estado, uh-huh, que me gustaría que en el futuro habláramos de ello.
Encantado.
Y así, en Honduras también logramos varios intentos pequeños de grupos obreros de organizarse, uh-huh, son aniquilados, me refiero a masacres, o sea, se reunían 200 obreros y protestaban contra la Taylor Railroad Company, una compañía grande de bananos, y eran ejecutados y enterrados a la orilla del mar y nadie hablaba. Estoy hablando de qué, de los años 50, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de hace 3 siglos. O sea, lo que sucede en Centroamérica es esa violencia descomunal contra la población. Claro, aparecen grupos que se empiezan a armar y me refiero más a El Salvador. En El Salvador ya la presión contra los campesinos es tan grande que empiezan a haber grupos armados. El FMLN, como tú lo has dicho, empieza a organizar y a principios de los 80, en el 81, el FMLN lanza su famoso ataque por tomar el poder. O sea, varios grupos diseminados en El Salvador deciden tomar el poder y muy influidos por la revolución sandinista, ¿eh? Recuerda que Ortega y otros amigos habían sacado a Somoza del poder y la revolución sandinista fue un gran estímulo para toda Centroamérica.
Surgió un denominado problema en Guatemala. Problema significa que surgió un gobierno popular que quería responder no a los intereses de las grandes firmas norteamericanas, sino a los intereses del pueblo guatemalteco. Y esto fue el origen del conflicto.
¿En qué década estamos hablando? Para los que no conozcan, ¿qué década ocurrió esto?
La revolución sandinista en los años 70. O sea,
Años 70.
creo que la revolución sandinista, no me quiero equivocar, pero creo que fue en los años 1971, por ahí. No me quiero equivocar, en los años 70 llega los sandinistas al poder. Y bueno, esta revolución es fundamental. O sea, esta revolución determina que Centroamérica, un montón de gente dice, Nicaragua lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y bueno, en ese momento, tú recuerdas que está la guerra de Vietnam, ¿eh? Estamos hablando también de la guerra de Vietnam en la que Estados Unidos está siendo derrotado. O sea, Estados Unidos dice, wow, voy a tener un Vietnam a 400 kilómetros de Miami. O sea, no te lo quiero decir, no me molestes, ahora dicho, así como, no.
Claro,
Y imagino que la reacción fue así como, wow. Esto tenemos que evitarlo. Ya habían guerrillas en Guatemala, ya habían guerrillas en Guatemala, ya habían intentos guerrilleros en Honduras y en El Salvador, que ya estaban organizados, ya estaba a punto de explotar con los sandinistas. Es como el último tiro de gracia que revienta todo. Y se establece una guerra civil muy fuerte en El Salvador, con una revolución ya establecida en Nicaragua y con una guerrilla muy fuerte en Guatemala, pero con un matiz muy interesante. La guerrilla guatemalteca es una guerrilla indígena, una guerrilla maya.
Maya.
Es un tema fabuloso este.
Claro.
Yo me da lástima que no podamos hablar de ello, pero la guerrilla
Podemos
en
hablar
Guatemala
después.
es una guerrilla maya, y esta guerrilla maya es la única guerrilla que después Ríos Montt, el dictador en ese momento de Guatemala en los años 70, 80, fue culpado por genocidio, porque no solo atacó a los guerrilleros, les mató a su familia y a sus hijos. Y esto en verdad es genocidio. En una guerra tú matas
Brutal.
soldado a soldado. Entonces, es una cosa fenomenal cómo sucedió esto ahí y cómo fue el desastre fue inmenso. Y esta es Centroamérica, César. Una Centroamérica de guerrillas.
Personas ajenas a nuestro país, personas que son ajenas completamente a nuestra propia vida, las que están jodiendo. Porque tenemos de que, de hecho, ¿quiénes son los que financian la contrarrevolución? Son los gringos, ¿no? ¿Quiénes mandan aviones a hacer recorrido de reconocimiento y qué sé yo? Aviones sofisticados, ¿quiénes son? Son los gringos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que son los gringos los que nos están haciendo la guerra, ¿no? Ahora, si esta gente no financiara a los guardias, de ipso facto los guardias ya no existieran, pues ya hubieran sido derrotados hace mil veces.
Entonces, yo lo que quiero dar a los escuchas, muchos de ellos puede que no sean conocedores como tú de la problemática en Nicaragua, es que en Centroamérica, es que en el siglo XIX pues, se perciben dos fuerzas, como tú bien has mencionado, son criollos, que es, se hablan liberales y conservadores, pero que en realidad no hacen mucho cambio en el sistema de castas que oprimía a la mayoría indígena y mestiza. A lo largo del siglo XX empezamos a ver lo que yo considero intentos populares de creación de estados-nación, de que deje de ser un estado de una élite y que empiece a ser un estado para la mayor, las mayorías. Y muchos de estos intentos se enmarcan en la Guerra Fría y entonces las élites pues, pueden utilizar el apoyo del capital, sobre todo norteamericano, y el apoyo militar, combatir a estos nuevos grupos políticos que no encontraban una cabida en el sistema electoral. No encontraban una cabida en hacer, cambiar las cosas, digamos, electoralmente. Entonces se van a la guerrilla y viene una represión durísima, durísima, brutal, criminal. Esto ocurre, es un gran ciclo que yo lo ubicaría después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los años 50, y yo creo que viene a terminar. Puede ser incluso con el fin de la guerra en Guatemala o con el fin de a inicios de los años 90 o con el cambio de gobierno en Nicaragua. Un gran ciclo donde parece ser que la población se había tomado el papel de cambiar a sus países, de hacer gobiernos que trabajasen para las mayorías, y se ven frustrados por estas élites. ¿Coincides con esta lectura muy general o agregarías, quitarías cosas?
Fantástico lo que tú has hecho, César. Me resumiste casi dos siglos en pocas palabras.
Somoza es el último infante de la infantería norteamericana en Nicaragua y tenemos que sacarlo. Es el último infante. Y él piensa en inglés y actúa como un ejército de ocupación, como si fuera un infante de la marinería norteamericana en Nicaragua. No le importa barrer las ciudades porque él no las quiere, no son de él. Él es un soldado extranjero y tenemos que sacar y vamos a sacar al último infante de la marinería norteamericana.
Efectivamente, vamos entonces, ya colocamos la problemática en el contexto histórico. Vamos hablando ya del tema principal de este podcast, que son los orígenes de las maras. No los maras, nos has aclarado muy bien, que es en femenino, las maras. ¿Dónde empezamos a ubicar las maras en este contexto? ¿Dónde aparece? ¿Dónde se habla de ellos? ¿De dónde vienen?
Pues todo, las maras tienen su origen, y parece un poco contradictorio, en Estados Unidos, en Los Ángeles y en el sur de California. O sea, ahí es el origen de todas las pandillas, no le vamos a decir maras, en ese momento le vamos a decir pandillas, todas esas pandillas sureñas que le llaman. O sea, la cultura chicana, que tú la conoces, ¿eh? La cultura famosa, la cultura chicana.
Los chicanos son los migrantes latinoamericanos o mexicanos en su, creo que nada más es mexicanos, no sé si también involucrados, que viven en los Estados Unidos y pues por el racismo estructural, por los guetos donde vivían, pues generan una identidad, ¿no? Son los hijos de mexicanos que pues, nacieron en Estados Unidos, no son asimilados por la sociedad estadounidense, no son mexicanos, entonces se inventan una cultura que se le llama, denomina chicana, pachuco. Hay un montón de palabras dependiendo el momento histórico. Originalmente eran pachucos, luego chicanos. Y son estas pandillas de jóvenes que no son aceptados, no son adaptados, no son integrados por la sociedad estadounidense. Y entonces ellos pues, buscan su identidad en grupos que muchos de ellos caen en el pandillerismo.
Claro. Y esta estructura de pandillas en Los Ángeles y en California está muy bien formada ya en los años 70. O sea, ya es una estructura muy bien organizada con mafias como pandillas mexicanas, pandillas de africanos, No me refiero a africanos, afrodescendientes es la verdadera palabra.
Así es.
Afrodescendientes. Uh-huh. O sea, y asiáticos también, asiáticos. Uh-huh. O sea, muy étnicamente debido, eran pandillas étnicas. Se sí, cree ¿cómo? Que estas pandillas en dado momento la intención era más divertirse, unos claro. tenían formas de vestir, un poco, era un poco, ¿cómo decirte? Era un movimiento cultural y además de darse de golpes después de una fiesta, pues esto era. El juego se vuelve serio cuando aparece una pandilla que es muy famosa, se llama la mafia mexicana. La mafia mexicana es una pandilla que nace en las cárceles en los años 60, principios de los 60, en las cárceles de Los Ángeles. Y estos eran reos de las pandillas y se juntaron todos en las cárceles y decidieron crear una pandilla muy fuerte, o sea, la madre de todas las pandillas, y se llamaba la mafia mexicana, la mafia mexicana, y se llamaba la mafia mexicana 13, la 13 porque la M es la M de México y la M es la letra número 13 del abecedario.
Ah,
ahí viene. Entonces, la mafia mexicana, esta banda muy famosa, todavía existe. La mafia mexicana se cree que tiene en este momento entre 4.000 y 5.000 integrantes en los Estados Unidos. Y se cree que todavía realiza ataques, o sea, me refiero, tiene conexiones con el crimen muy organizado. Uh-huh. En otra ocasión podemos hablar de la mafia mexicana, ya es un tema. Sí. Pero en ese contexto de pandillas de Los Ángeles, la mafia mexicana se vuelve como la madre. Y es la que bautiza a las pandillas pequeñas. Y la que les da como el evaluarlas y decirles si ustedes son buenas pandillas y puedes desarrollarte. Y en ese contexto aparece la Mara Salvatrucha, que ya... La Mara Salvatrucha es una Mara salvadoreña. En sí...
¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa el nombre? ¿Tú sabes?
Mara viene de una palabra, la Mara es una palabra ya utilizada en El Salvador antes, ya a principios de los años 50, 60 se utilizaba mucho para decir un grupo de amigos. Tú decías grupo de amigos. Viene, el origen etimológico de la palabra se refiere a marabunta, es una hormiga en Brasil. Ya. Y esta hormiga ataca junta. Entonces, una película de Charlton Heston, en los años 50, creo que fue muy famosa, y bueno, la película pegó mucho en El Salvador y era de marabunta y la gente la agregó como Mara, la Mara.
Yeah.
Y se creó un grupo de amigos.
Siento consciente que al rato me toca, y cuando ese día a mí se me llegue tirando la Mara, quiero que me peguen la rola del barrio bien duro que suene. En la vida y en la muerte, siempre con la toleta, que quede claro que la Mara se respeta. En la vida y en la muerte, siempre con la toleta, que quede claro que mi Mara se respeta, que la Mara se respeta.
Cuando este grupo de salvadoreños llega a Estados Unidos huyendo de la guerra civil, de la guerra que ya hemos hablado ahorita, la guerra entre el FMLN y el Ejército Nacional de El Salvador, llegan a Los Ángeles buscando ayuda, buscando alguien que les proteja, un país que les brinde seguridad para desarrollarse como persona. Esto no sucede. Lo que se encuentran estos chicos, muchos de ellos todavía niños, es con una ciudad como Los Ángeles dividida en grupos étnicos, donde si eras pobre tenías que unirte a un grupo étnico y bueno, darte a garrotazos, y lo que sucede es, por ejemplo, en los salvadoreños es que en los no quiero entrar en un conflicto porque es un podcast, yo sé que eso para México.
Échale, estamos hablando aquí para hablar de conflictos, si no lo hablamos no lo vamos a entender.
Los mexicanos fueron muy segregaron a los salvadoreños.
Discriminaron.
Una segregación étnica de decir, ustedes no son mexicanos, ustedes son salvadoreños, y por lo tanto no eran aceptados en ciertas pandillas del sur. Claro. Son un montón de pandillas de César, o sea, entonces eran como muy segregados.
Claro.
Y la pandilla, la mala salvatrucha, bueno, lo que hace es, los salvadoreños en Los Ángeles eran la migración más joven, eran jóvenes entre 12 y 20 años, o sea, eran chicos. Sí, entonces, adolescentes, lo que sucede es que estos jóvenes rápido se dan cuenta, nosotros somos, el término latino creo que no era muy entrado en la cabeza todavía, era como, ¿nosotros qué somos? Nosotros siempre no somos mexicanos, nosotros somos salvatruchas. Y salvatruchas son salvadoreños, ¿eh? Salvadoreños, salvatruchas. Y bueno, y se crea la Mara Salvatrucha 13, porque la mafia mexicana le dice, tú puedes existir. La mafia mexicana, la pandilla superior, la pandilla madre, le dice, tú tienes el avalúo para poder seguir adelante. Y ahí nace la Mara Salvatrucha. Desde el inicio, la Mara Salvatrucha era muy sangrienta. ¿Por qué? Tú venías de jóvenes que habían estado en la guerra. Muchos se cree que habían sido guerrilleros, muchos habían sido soldados. O sea, estos llegaron a jugar. Es como que tú, por ejemplo, tú entrenaste todos los días y te vas a un grupo de amateurs que lo hacen solo para divertirse. Y es como, estos mareros, estos jóvenes salvadoreños eran unas bestias, o sea, eran bestias salidas del infierno y llegaron al séptimo infierno. Y lo que sucede es que fueron los mejores porque eran buenos para matar. Y la Mara Salvatrucha se desarrolla muy rápidamente. Yo creo que cuando estamos hablando de maras, estamos hablando de dos maras principales, que es la Mara Salvatrucha y la Mara 18, y el Barrio 18, porque el Barrio 18 no le gusta que le digan Mara 18, le gusta que le digan el Barrio 18. Ese término, esa discusión etimológica no la vamos a tener hoy, pero no le puedes nunca decir a alguien, tú eres Mara 18, eso no existe.
Y
bueno, ese es en este contexto que se crea en Los Ángeles la Mara Salvatrucha. O sea, la Mara Salvatrucha es made in Estados Unidos. Así que, por favor, eso que quede muy claro, es importante para seguir en estas discusiones. Nace en los años 70, 80 en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Y hasta aquí terminamos este primer podcast, que son los antecedentes, las razones históricas para entender la dimensión del problema de seguridad que representan las maras en Centroamérica. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista al licenciado Ricardo Romero, especialista en historia centroamericana, y en esta segunda parte vamos a analizar la dinámica interna de estas pandillas, vamos a hablar de sus códigos de valores, vamos a analizar de su funcionamiento a nivel territorial. Va a ser un podcast muy entretenido para que podamos comprender a cabalidad las diferentes dimensiones de esta problemática, de tal forma que podamos diseñar soluciones que sean acordes a la dimensión de esta situación. Acompáñenos, lo espero aquí la próxima semana. Gracias por estar en este capítulo de Futuros. Lo veo aquí el próximo miércoles en la segunda parte de la entrevista al licenciado Ricardo Romero. Muchas gracias. Yo soy César Vargas de Futuros del Instituto de Política Internacional. Que tenga muy buen día. Que la Mara se respeta.